¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos allí? Feliz domingo, a las 10 de la mañana comenzamos este Mujeres de Acá, de domingo 29 de octubre. Hola, Vale San Pedro, ¿cómo va? Buen día.
Buen día, Marcela Ojeda, aquí tenemos. ¿Puedo decirle lo de la nominación?
Sí.
Que fuiste nominada, Marcela Ojeda fue nominada al Martín Fierro de Radio. Una deuda que ha tenido el Martín Fierro contigo. Esperemos que la salde. Pero
tal vez, claro, tal vez
que
nos,
la salde
nos encontremos
pronto.
Si lo puedo tener entre mis brazos y llevármelo a Carapachay.
Aquí arrancamos otro programa. En una semana particular, en donde la radio en tema de género se vio sacudida por un escándalo que evidentemente tiene a quien podríamos entender como una figura de la radio, un personaje reconocido que se convirtió y se puso en la mirada de muchos, ¿no? Por nada menos acusaciones de acoso sexual.
Ari Paluch ha sido el hombre, sin lugar a dudas, más mencionado en la última semana. Hablamos de periodista, conductor, difusor espiritual. Recordemos que también ha hecho un libro dedicado precisamente a esta temática. Pero no vamos a hablar de él, vamos a hablar de ellas, porque tienen nombre y apellido, y el que hemos conocido en las últimas horas es Ariana Charrúa, esta joven microfonista de la señal A24, que dicho sea de paso, ha rescindido el contrato que tenía con el conductor, y fue esa mujer que se sintió ultrajada, violentada, incómoda, en un momento en el que estaba sacándole el micrófono después de la hora al aire que tenían A24, y lo contó, porque no le gustó, no autorizó.
Altamente difundido el video, difundida la noticia. Queríamos poner el foco en ella y en las otras mujeres, porque su valentía, la decisión de denunciar, hizo que otras mujeres se animaran a contar episodios vividos hace años de situaciones de maltrato y abuso de esta misma persona. Por ahora, esos relatos lo que hacen de algún modo es sostener, sustentar y animar a quien deberá ahora llevar adelante o no, veremos cómo sigue la historia, la denuncia. Pero por lo pronto el foco tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Revisar, entender que aquellas cosas que muchas veces nos incomodan, si las decimos, nos podemos, esto que decimos, ¿no?, empoderar, sentir mejor. Y además que el foco se ponga en la otra persona, en el victimario y no en la víctima, en la que se siente mal o incómoda.
También hay que darle un contexto a esta situación. Hace 15, 20 años, Paluch en la FM era prácticamente Dios, uno de los conductores más consolidados, más escuchados, donde las empresas ponían mucho dinero en su programa, y para quienes comenzaban sus primeros pasos en la profesión como locutoras, periodistas o productoras, era ingresar a un muy buen trabajo, por lo menos en la experiencia. Y muchas, yo de 5, 3 puedo contar que son cercanas y son colegas nuestras en la cotidianeidad, todas tienen el mismo relato prácticamente. Tengan en cuenta ustedes también que cuando uno es acosador o escucha las historias de un acosador, nunca irá por una par, una igual, una colega, siempre por una súbdita, porque allí está la relación de poder, el poderoso contra, en este caso, una trabajadora de su equipo.
Hay un hashtag que anda circulando y que tiene que ver con esta cuestión de animarse, y es no nos callamos más. De eso se trata, y por eso queríamos abrir el programa hablando y mencionando, no omitir, no callar, sino empezar a visibilizar estas cuestiones y dejar de naturalizarlas.
Acá, en la radio.
Y ahora sí, ya formalmente, que empezamos la ronda de mate con alfajorcitos de maicena. Invitamos a nuestros oyentes a comunicarse. @mujeres870 es nuestro Twitter y mujeres870@gmail.com.
Agüita mineral también, ¿eh?
Ahí está.
Venimos de una noche compleja. Y seguramente el título periodístico de una entrevista periodística tradicional con el ABC, cuándo, dónde, por qué y cómo, podría ser algo así como: el fútbol le salvó la vida, el deporte la rescató. Podríamos.
También podríamos hablar de mujeres en el fútbol. Parece que ya estamos amigándonos con la idea de las mujeres en el fútbol. Ya no le llama la atención a nadie, tampoco las mujeres que hacen periodismo dentro de una cancha de fútbol. Pero bueno, un poco de eso se trata. Y hoy con un relato en primera persona y con nuestra invitada aquí en el piso de Radio Nacional, Evelina Cabrera, buenos días.
Hola, ¿cómo va?
Gracias por venir un domingo a la mañana.
No, por favor, me levanto muy temprano todos los días.
Muy bien.
Ahí está.
31 años.
entrenadora de fútbol, creadora de la Asociación Femenina de Fútbol Argentina, más conocida como AFAR, armadora de equipos de fútbol femenino. ¿Qué más?
Incentivadora, me gusta esa palabra. Proactiva. Uh-huh. Ese es su presente, su hay,
y
su
una,
hoy.
Y una sobreviviente. De todo eso vamos a estar hablando a lo largo de esta hora. ¿Por dónde empezarías? Las crónicas normalmente se escriben primero con el presente y después revisamos un poco cómo llegás a ser la mujer que hoy sos. ¿Cómo te definirías hoy?
Como en realidad yo siempre me defino como una busca. O sea, para mí mi definición es una busca. Porque soy entrenadora, pero quizás no soy una de esas entrenadoras como más comunes que se dedican a dar directivas, sino abarco un montón de cosas con las chicas. Entonces creo que soy una busca dentro de todo eso. Me refiero a que quizás el rol más similar del entrenador es, bueno, doy directiva, doy tácticas, técnicas, esto, lo otro, y quizás yo me enfoco más en ver qué le pasa a la jugadora, cómo ayudarla, cómo está rodeada, con quiénes las ayudan, cómo fortalecer a esa persona para que después sea una líder también.
¿Y cómo se puede convertir una mujer en una líder si, por ejemplo, alguna de tus alumnas, compañeras de equipo, tiene algún tema complicado en su casa?
En lo general, yo nunca dirijo sola. Siempre soy parte de una dupla, o somos tres, cuatro, depende. Generalmente somos todas mujeres. Y también yo trato de hacerme cargo de esas cosas, pero estoy mirando cada el perfil de cada una, viendo de dónde vienen. Nosotras, por ejemplo, becamos a las que no puedan pagar para entrenar. O sea, le damos los mismos recursos para todas por igual. Entonces me parece que dándole los mismos recursos, los mismos materiales, vengan del lugar de donde vengan, me parece que tiene que ver con eso que de adentro de la cancha se traslada afuera.
¿Y de dónde vienen? Contanos en general cuántas alumnas tenés, a cuántas entrenás.
En la semana tenemos más de 150 porque tenemos diferentes sedes. En cada sede hay una entrenadora o dos. Generalmente hay dos que antes eran jugadoras y después pasaron a ser entrenadoras. O sea, para mí es la mayoría fueron jugadoras que eran nuestras. O sea, para mí es como un honor que me vengan y me digan que quiero ser entrenadora. Entonces, como seguir con ese legado y tenemos diferentes sedes. Entonces, ellas están ahí, dirigen, bueno, nosotros las ayudamos, tratamos que tengan una contención completa. Es difícil a veces porque cada una tiene sus pensamiento, pero va más o menos alineada a lo que queremos, que es la igualdad para todas.
Cuando te preguntaba de dónde vienen, pensaba, porque casi lo primero que dijiste cuando te presentamos tenía que ver con la contención. ¿Entendemos o podemos sobreentender que vienen de sectores vulnerables? Porque yo imagino que el fútbol no necesariamente tiene esa...
No, yo creo que hay una creencia que alguien necesita más porque por ahí es más pobre. Es verdad, si una piba no tiene para comer o no tiene acceso a una educación, obviamente necesita recursos, pero en lo largo de estos años, y viéndolas adentro de la cancha y fuera, me he dado cuenta que las chicas vienen de diferentes sectores sociales y hay muchas problemáticas que son la misma, que quizás no encuentran contención en su casa porque los padres están a full trabajando en sus superempresas y demás. Entonces como que piensan que la hija tiene cierta contención y está buscando como ese grupo de pertenencia y terminan por ahí en las drogas, que quizás la droga de la que tiene más plata no es la que tiene menos. Pero entonces hay muchas cosas que terminan relacionándose sí o sí, que tiene que ver con la búsqueda del lugar de pertenencia, con la búsqueda de la familia, de la contención, que va más allá de lo económico. Entonces creo que dentro de la cancha una se puede nutrir de la otra trayendo su cultura en sí. Porque por ahí una viene con una creencia de no, porque los que tienen plata son así, o los que son pobres me va a robar si veo una morocha, por decir una negra, como nos dicen. Y en realidad...
Con las tres.
Y en realidad no tiene nada que ver con eso. Entonces creo que cuando hablo de que vienen de diferentes lugares, hablo de que cada una viene con sus creencias, con sus culturas, con sus cosas, y en la cancha decimos, pará, acá no importa dónde venís. Estos materiales y estos recursos son para todas por igual.
Las iguala la camiseta.
Exactamente, exactamente. Porque yo siempre digo, vos cuando estás en la cancha, o si vas a jugar un picado o lo que sea, vos estás con tus... Vos mirás la camiseta de tu compañera y no le preguntás de dónde viene, qué sexualidad tiene, sus creencias y su religión. Vos sabés que tiene la misma camiseta que vos y te va a defender. y vos la vas a defender a ella. Entonces creo que está bueno transmitir ese mensaje afuera. Entonces, como sacarse ese vendaje de, bueno, vos sos de acá, vos sos de allá. No, somos todas iguales.
¿Y vos, Evelina, de dónde venís?
Yo vengo de Virreyes, de San Fernando. Soy la mayor de tres hermanos.
¿Varones los tres?
No. Mi hermana y mi hermano. Mi hermano es el más chico. Mi hermana tiene 29, y mi hermano 25. Uh-huh. Después, mis papás están separados hace ya un par de años. Viven a 2 cuadras de diferencia hoy y no se hablan. Y bueno, nada, vengo de un lugar que era marginal en su momento, ahora está un poco mejor.
¿Cómo era el lugar donde te criaste?
Y era la calle de tierra. La verdad que ahora Virreyes está mejor, pero en esa época era...
Picante.
Sí, porque no solamente el hecho de ser picante, sino el hecho que era como un barrio abandonado. O sea, la calle de tierra, la esquina de Sanjón, un descampado en la esquina.
¿Familia pobre?
Sí, laburante. O sea, laburante. No teníamos recursos, pero mi viejo se la pasaba laburando, mi mamá también. Entonces, como que, a pesar que mis viejos no eran muy demostrativos de amor, digamos, de ser como de decirte te quiero, esas cosas, sí tengo la visión de verlos a ellos al palo laburando todo el día para terminar la casa. Eso sí, como que tengo mi visión de infancia. Después cuando se separaron, bueno, fue un caos, que yo me voy con mi vieja, mi viejo se queda en casa, y bueno, ahí empezó como el caos, digamos. Pero digamos que yo ahora pienso y es como que yo tenga 3 pibes, ¿entendés? Mi vieja me tuvo a los 19.
Claro.
Y no me imagino con 3 pibes hoy en día, ¿Vos? O ni loca, ¿entendés?
Claro. Vos hablabas de la contención, imagino que uno necesariamente proyecta, es decir, vos estás otorgando la oportunidad y brindando esa contención que suponés les puede faltar o que eventualmente a vos te faltó. Digo, eso no, es lo
claro,
que te expulsó
no,
a vos
obvio,
de tu
yo,
casa.
Exactamente, yo sí me fui a los 13 de mi casa porque yo sentía que en mi casa no había atención, o sea, comida tenía claro. Y techo también. Y lo que fui a buscar a la calle fue, alguien sentirme como respondida por alguien que me vea que existo. Y esto va más allá de que me pregunte cómo me, de dónde vengo o no. Porque en realidad cuando yo estaba en la calle, nadie te pregunta qué te pasó, por qué estás ahí. Es como muy tabú de dónde viene cada uno. Yo no tenía una historia turbia detrás de eso, pero hay gente que sí tiene historias medias turbias, entonces es mejor no preguntar. Entonces es mejor respetarlo por lo que es en ese momento con vos. Ahí. Entonces creo que tiene que ver mucho con el fútbol en sí, porque cuando vos nadie pregunta de dónde venís, nada, somos todas iguales. Creo que va por ese lado.
Evelina, decías cuando a los 13 años piré y me fui de mi casa. Sí. Y uno lo puede ver y tal vez más allá de que nosotras trabajamos en la calle, tenemos contacto con todo tipo de gente y de familias, ¿cómo es el momento de decir no aguanto más, me voy? Y el gran interrogante es ¿dónde?
Yo no pensé.
Ajá.
O sea, yo ahora que si me remito a esa época, era como... Uno cuando es adolescente no toma conciencia de lo que le puede pasar malo. O sea, para mí fue como una rebeldía, me voy, qué sé yo. Me quedé, me acuerdo, la primera vez en la casa de una amiga de la escuela. Después agarré, quería laburar y no sabía qué hacer. Entonces me puse a cuidar autos, que uno me dijo que cuide autos ahí en el Tigre.
¿Te buscaban? ¿Te salieron a buscar tus padres en esos días?
No, mi mamá cuando desapareció un día, me fui a la casa de mi amiga, me cagó pedo, qué sé yo, me retó. Pero la segunda vez que falté ella no me dijo nada, o sea, volví y no me dijo nada.
¿Sabes por qué te pregunto? Nosotras todo el tiempo estamos contando historias y participamos incluso vía redes sociales, que hoy es lo más activo y que también impulsando de búsqueda de chicas muy chicas, muy jovencitas. Me parece súper interesante... corriéndonos incluso de tu experiencia personalísima, habiendo transitado ese camino, ¿qué le pasa a una piba de 13, 14 años que se va de su casa, muchas veces y hoy con el fantasma de las redes de trata, enseguida se las sale a buscar, tenemos un caso en estos días, y resulta que la piba cuando finalmente la encuentran dice no quiero volver? Y ahí es la disyuntiva, digo, como adultos, contener a esa piba, darle lo que le está faltando, pero a su vez ella manifiesta eso. Lo asocio a lo que contabas y digo, ¿cómo ves vos esas situaciones, esas historias, esos casos? Imagino que podés ponerte más fácil que nosotras en la piel de esas pibas. ¿Qué se hace? ¿Cómo se maneja? ¿La tenés que cuidar?
No, yo creo que más que nada que tiene a veces los padres, algunos porque no les importa, otros porque realmente no llegan a fin de mes, tienen que tener 50 laburo pobre, o tomarse 50 colectivo y llegan a su casa destruido y no le dan bola a los hijos. no porque no quieran, porque están laburando para darle comer a sus hijos, pero la vorágine hace que la atención no sea la necesaria, o por ahí estás en un barrio que es complicado y si vos sabés que la dejas salir a tu piba a la calle, tenés miedo que tenga acceso a cualquier cosa. Y hoy estás en un momento, y eso que no era el que yo había pasado, que tenés todo ya, que tus amigos están a full, que esto, que lo otro, que se supone que estar en la onda con los chicos, esto es copado y no estar encerrado en tu casa. Entonces hay un montón de cosas que están instaladas desde afuera hacia adentro que hace que uno diga, ay, no, ¿yo qué hago acá? Y la verdad que hay muchos padres que son como más permisivos que otros, y eso hay que genera una disyuntiva. A mí en personal me pasaba que yo sentía que no les, que mis viejos se peleaban entre ellos, yo pasaba a segundo lugar y me sentía como que nadie me daba bola. Eso es lo que yo sentí en ese momento. O sea, yo lo que...
¿Fuera había una oportunidad o un cable a tierra o algo que a vos te generaba...?
Sí, me sentía protagonista en realidad de lo que hacía, quizás. ¿Entendés? Uh-huh. Porque en mi casa no sentía protagonista de nada. Era, bueno, a ver quién se pelea más, quién se pelea menos. Creo que tiene que ver con eso. Es difícil, o sea, yo la verdad que... pensar bien qué fue lo que me hizo irme, no sé. Yo dije, ah, bueno, acá no importa nada, empecé a faltar. Y yo noto que hay un montón de chicas que por ahí sus papás están a full o no le dan atención o lo que sea y se la pasan en la calle. Hay algunas que dicen, voy a dormir en la de mi amiga, y no van a dormir en la de mi amiga.
Pero también
y,
me imagino
y tampoco
que...
se preocupa. A veces algunos, los padres ni llaman para preguntar dónde está porque piensan que está en la casa de fulanita y ni está en la casa de fulanita.
Digo, pero también debe haber una fantasía donde una supone que esa alternativa es válida, es buena, es mejor de lo que estás huyendo y por ahí te encontrás con otra cachetada.
No, obvio, yo no. Yo siempre digo que no soy ejemplo ni a palo quiero que una piba se vaya. Por eso yo con la asociación y con la escuela lo que trato de hacer es que las chicas encuentren quizás lo que no encuentran en sus casas en el fútbol, como su segunda familia. Porque a veces los padres como están a full o están en otra cosa, no le pueden dar la atención que esa persona necesita. Entonces nosotros dentro de la escuela la ayudamos, le damos contención, esto, hacemos que proyecten otras cosas, que tengan ganas de estudiar de nuevo, porque muchas dejan de estudiar, o que busquen un trabajo. Entonces tratamos de generar eso.
¿Cómo fue en tu historia el tema de la escuela?
Ah, yo siempre fui a la escuela, nunca dejé la escuela.
Ajá. ¿Y qué pasó cuando no estabas en tu casa? ¿Dónde dormías? ¿Cómo te preparabas?
En realidad yo casi carpeta ni tenía, o sea... Yo tenía una mochila que tenía cosas básicas para tipo, mejor tenía una toalla más mugrienta de lo que podría estar y cosas higiénicas para la mujer por si algún día me pasaba algo, un jabón y gracias. Después lo demás era porquería porque yo me la pasaba fumando, era un desastre. Y me acuerdo que me bañaba por ahí en la casa de las compañeras de la escuela. Ajá. O agarraba y me iba a una estación de servicio que está ahí en Cazón, que me dejaban entrar al baño, qué sé yo, a veces me iba al fondo donde está el tren de la costa, que ahora no está tan accesible, pero en ese momento me iba a hacer mis necesidades, digamos.
Ahora, toda la vida que describís en la calle, pero la conciencia de volver al cole cada día.
Sí, yo creo que el colegio me hacía como sentir más normal dentro de lo que estaba. O sea... mis compañeras pasaron los años y después se enteraron de lo que me pasaba. Después
no sabían, o sea que vos llegabas cada mañana con tu mochila.
No, porque yo siempre estaba en la plaza. Entonces yo agarraba y me prendía un pucho y ¿qué hacen, boluda? Qué sé yo. Y como yo era tipo media rebelde, era como la rebelde de la escuela.
Como si hubiera llegado antes, nadie sabía que habías pasado la noche frente al colegio.
O a veces me iba los domingos a bailar, entonces yo agarraba y me iba así amanecida a la escuela. Entonces como que era la rebelde.
¿No pediste ayuda? ¿No se te ocurrió, digo, en la escuela, en el ámbito de la escuela?
No, lo único que pedí es que me cambien en la mañana y me cambiaron, sin autorización de mi mamá. Uh-huh. Que yo necesito para ir a trabajar a la tarde.
Claro. ¿Y seguías, mientras tanto, cuidando los autos?
Sí, eso me habrá durado un año y medio, mucho no, dos.
Bueno, pero es tiempo, digo.
Sí, sí, en realidad sí. Porque era eso, mientras uno hace otras changas, qué sé yo, andar a repartir volante, andar en bicicleta, me prestaba una bicicleta, repartía pizza, todas cosas... Estuve de camarera en un bar que era menor de edad, pero como yo siempre era así, media activa, me terminaba siendo la encargada de todo y nadie sabía que tenía que era menor de edad, pero nadie me había pedido un documento. Uh-huh. Entonces, pero es esos mundos turbios que vos decís cómo terminé. Bueno, terminás ahí porque, bueno, tenés trabajo, sí, tomá.
¿Terminaste el colegio o pudiste terminar?
De grande lo terminé.
¿Cómo fue eso?
Me acuerdo que... cuando fui más grande, quise ser entrenadora y coach ontológico. Y me necesitaba la secundaria completa y yo me había quedado libre en el último año. O sea, en medio de noviembre, una boluda bárbara.
Bardero.
Pero claro, de boluda fue. Y cuando fui, el profe, el director, a perder la mi analítico y demás, le pregunté si, bueno, le dije que quería terminar. Yo estaba re contenta porque era mi profe de sociales, como que re, o sea, me acordaba de él.
Más que de
más que nadie, ¿entendés? Porque era un tipo copado. No, y agarré cuando fui y me dijo que, me digo, bueno, quiero terminar la escuela, qué sé yo. Me dice, ah, bueno, ¿para qué? Y digo, quiero ser entrenadora, quiero enseñar a los demás, qué sé yo. Me dice, pero usted, Cabrera, y se empezó a cagar de risa en mi cara. Y me dice, usted no le puede enseñar nada a nadie.
Mira.
Yo me quedé, me acuerdo que fue como...
No, ¿qué te esperás, dijo? Eso.
Vos no le podés enseñar nada a nadie, Cabrera. Y se seguía riendo, tipo, película. Era así, yo... Y yo decía, ¿viste cuando no reaccionás? Porque me esperaba cualquier cosa menos de el director. Y menos de él, digamos. Claro. Para él era otro director, no sé, no sé cómo era. Pero
¿cómo
él,
reaccionaste?
Yo me quedé dura y no sabía qué decirle. Y lo único que atiné a decirle fue, bueno, por lo menos lo voy a intentar.
Muy bien. Estamos hablando con Evelina Cabrera, tiene 31 años, entrenadora de fútbol, creadora de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Una historia de vida dura, pero a veces, ¿cómo esos tropiezos, cómo esas cuestiones hacen que te fortalezcas, ¿no?
Como
desde
esas preguntas,
esos lugares renaces.
Como esas preguntas que te parten al medio y que te dejan en la punta del precipicio, te sirven para tomar una bocanada de aire, que tal vez lo hayas visto en el tiempo, eso también vamos a hablar.
Y es cierto que el fútbol es el que te saca de ese lugar, el que te da una oportunidad,
no,
te abre una puerta.
No, en realidad no. Esa es una frase que inventaron los medios.
Mirá,
¿viste?
Vamos a
Pero
a
es mentira eso. O sea, toma. Yo siempre digo, yo me salvé por mí.
Es lo que dijimos, ¿viste?
Y el fútbol me moldeó. Porque el fútbol me dio un montón de herramientas que yo no tenía.
Conducta, ¿no?
Exactamente.
Vamos a escuchar un poco de música. Escuchá la música que traje, porque vos sabés que todo siempre tiene que ver con todo. Un poco de música power feminista. Sara Eve se llama Histórica.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Idea, 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 idea. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va. La salida te indica, irónica. Es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica. Sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica un poco, afónica un poco. Y crónica te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa con pocas normas. Piensa en la reforma, Transformers se transforma. Y con el ritmo cambia la forma. Forma la fila y aniquila de forma atea. Gracias a Dios es atea. Gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica.
Sin bikini con química, te lo dice.
Química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken. Somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente friolenta, cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica.
Voy a ser presidenta, voy a hacer lo que quiera, porque lo que hace uno es construir su futuro, ¿no? Y de eso se trata. La historia de cada persona, en este caso de cada mujer, tiene que ver con su pasado, pero sobre todo con la aspiración de lo que quiere ser en el futuro, ¿no?
Bueno, damos una sugerencia a los colegas o periodistas, amigos, que la inviten a Evelina. A Evelina, a partir de ahora, es que a esta mujer, como dijimos recién, el fútbol...
Me moldeó.
Ahí está.
Ahí está, ella se salvó solita. Estamos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana aquí en Radio Nacional.
Para aquellos que suponen que la feminidad es estar depilada. Mujeres de acá.